Radio Cuyum.
Son las 10:18 minutos, aquí estamos en Parar la Olla de este día miércoles 3 de abril. Y ayer, 2 de abril, fue el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que anualmente se conmemora, ¿sí?, para visibilizar todo lo que tiene que ver con esta condición. Por eso estamos en comunicación telefónica con Marisa Degliu Omini, no sé si lo dije bien, mamá de Tiziano y parte de Mamás de Corazón, para hablar sobre este día, qué significa también en este contexto transitar esta condición de autismo y cómo se han ido dando en el tiempo avances, retrocesos. Por eso queríamos hablar directamente con una mamá que nos diera su experiencia, su testimonio de vida. ¿Cómo estás, Marisa? Buen día. Pilar, Mariela, te saludamos.
Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicas?
Muy bien. Contanos, Marisa, bueno, ¿cómo han, qué actividades han desarrollado ayer? Esto continúa, ¿no?, durante el mes de abril.
Sí, que hasta en distintos lugares, bueno, se están juntando, algunas mamás también por cuenta de acuerdo a los grupos, y como que todavía, si bien se está visibilizando más la concientización del autismo, todavía falta más información y más como publicarlo un poco más.
Exactamente. Necesita más difusión, como decimos siempre.
Sí.
Entendemos que tiene que ser así, que esto tiene que estar en agenda, que tiene que haber una intención política, que tiene que haber leyes que protejan y que amparen justamente a las personas que transitan esta condición de vida, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, si nos querés contar,
porque no todos lo entienden.
Así es. Y viste que la empatía por ahí en algunas cuestiones escasea, pero más allá de eso, contanos un poquito, vos sos mamá de un niño con autismo, ¿es así?
Sí, nosotros aparte somos familia adoptiva.
Ajá.
Tiziano llegó a nuestras vidas con 9 meses, y uno cuando llega, yo ya tenía otro hijo, ya tenemos otro hijo más grande, que también somos familia adoptiva de él. Y uno siempre a veces, pasa en las familias biológicas, que compara a un niño con otro, y yo notaba que Tiziano era distinto. A la noche tenía problemas para dormirse, le daba miedo la oscuridad, las comidas, y una no sé si es ese sexto sentido que tenemos las mujeres, que si bien uno no lo parí, como siempre digo, soy mamá de corazón, pero tenemos ese sexto sentido a las mujeres, y sabía que Tiziano era distinto. Y tuve 2 años, al principio, sin saber qué es lo que le pasaba, porque yo notaba en la guardería, cuando había muchos niños, que él estaba solo, o en las fiestas, que no quería estar, y todo mucho. El mundo te dice, es un niño caprichoso. Lo primero que te dicen, eso es capricho. Y yo decía que no, porque siempre he sido, si bien amo a mis hijos, siempre fui bastante justa, y no de sobreprotegerlo de más. Y en realidad él se lo detectaron a los 4 años recién al TEA. Que ese es el otro problema que tenemos también. Muchas veces al autismo no se lo detecta de tan temprana edad. Y cuesta a veces también como familia reconocer que nuestros hijos son distintos. Nosotros, por suerte, yo tenía una compañera de trabajo que me hizo ver que a lo mejor tenía algo distinto, porque su hijo también lo tenía, y me ayudó muchísimo en guiarme, en poder llevarlo a un profesional para que me dijera qué es lo que le pasaba. Porque te ponía mal ver que no quería ir al colegio, no quería la fiesta, o que comía y vomitaba. En el caso de Tiziano tiene un autismo sensorial.
Claro.
Entonces todo se potencia en él, los olores, los sabores, los sonidos. Y bueno, hasta que cuando te detectan que tiene ese espectro, Vos por un lado decís, bueno, por fin sé qué le pasa.
Claro.
Porque al principio es muy difícil, es muy difícil. Claro. Yo tuve los dos primeros años de él sin dormir casi de noche, porque el problema era la noche, sobre todo. Actualmente ya tiene 8 años, no es tanto, pero cuando es bebé y que no hablan, que no pueden expresar lo que sienten, es muy difícil. Como mamá, el grupo familiar le afecta. Imagínate a él como niño que nadie lo entiende, pobre. Porque no sabe decir qué le pasa. Y hay algunos niños que, bueno, no pueden expresarlo en palabras. Y, bueno, cuando se lo detectan, me ayudó a poder guiarlo, a poder conseguir las terapias que realmente necesitaban. Me ayudaron mucho en mi trabajo también. Por suerte, y conseguir también los profesionales al principio también, porque quieras o no, vos decís no solamente la difusión, para algunos profesionales también esto es un comercio. Entonces se aprovechan, si no tenés obras sociales, las obras sociales cuesta muchísimo que te ayuden.
Eso te iba a preguntar, porque transitar en estos contextos donde, bueno, obviamente el ajuste se hace sentir, contanos cómo es para poder tener un diagnóstico temprano, a dónde el pediatra a veces, viste, que te dice, no, esto es normal en algunas edades, o sea...
Sí, ¿cómo? Bueno, eso me pasó.
Bien, por eso.
Los pediatras, yo cambié 5 pediatras al principio, 5, porque todos me decían que es normal, que era capricho, que por la condición nuestra, en nuestro caso, como éramos familia adoptiva, lo sobreprotegía, o ya venía, viste, cuando decía, no, ya viene, porque en la familia, él estuvo en familia cuidadora, y como que arrastraba de la familia cuidadora. Entonces yo decía, no es capricho, viste, cuando se te pone, soy bastante testarudo en algunas cosas, decía, esto no es capricho.
Claro.
Algo le pasa, algo tiene.
Claro, y más cuando vos notaba, ves que es algo como sistemático, ¿no?
Claro,
aparte
lo notaba en las comidas.
Claro.
En el caso de las comidas, él te olía las comidas de bebé y te las probó y era automáticamente vómito si no le gustaba.
Claro.
Entonces todo me decía, ay, ¿cómo te va a vomitar? Imagínate, eso te priva también de decir, bueno, no salimos a comer afuera.
Claro. Porque
si te lo hacen en un restaurante, todo el mundo te mira como diciendo, el niñito, ¿qué le pasa? Y dejas de hacer muchas cosas en sociedad, más que todo, en mi caso no era por el miedo que dirán, sino para que él no la pase mal ni sentirse incómodo. Que muchos dicen, o te juzgan, ¿viste? O te hacen un berrincho, cuando me hacía berrinches en el shopping porque no quería seguir caminando. Y resulta que decía, ay, pues no tiene ganas de caminar, la gente te miraba. Y no, es que le hacían mal esos entornos.
Claro, seguro.
Y más en lo de la parte sensorial, le hacían de mal ese tema. Y bueno, es todo muy complicado.
Marisa,
y hay muchas mamás que están solas y la reman.
Exacto. En función a esto, preguntarte, ¿no? Porque el trastorno del espectro autista se puede manifestar de diversas formas. Las familias por ahí tienen un modelo sobre lo que puede ser una persona con autismo y quizás
sí.
no es el mismo que replica, ¿no?, en su persona con autismo, justamente.
Exacto.
Y preguntarte un poco, ¿no? ¿Cómo funciona la cabeza de una persona con autismo? ¿Cuáles son los síntomas visibles? Por lo menos vos nos contás en tu caso particular, pero ¿qué es lo que te han dicho y lo que nos puedas compartir para las familias que nos están sintonizando?
Es que muchos piensan que el autismo es el nene que no te mira, que no te habla, que no hace nada, que se encierra en su mundo. Y no es tan así. Por eso mismo se llama TEA. Porque es un trastorno de un espectro que es muy amplio del autismo. Y son todos distintos. Hay niños que sí, que no tienen la habilidad social de poder comunicarse, pero hay otros niños que sí se comunican o tienen otra habilidad comunicativa. Y se desenvuelven distintamente social, en la parte social. En el caso de Tiziano, el mismo va hoy en día a un colegio normal, y no se da con todos sus 22 compañeros, se da con algunos.
Claro.
Y de a poquito lo van integrando. Y él tiene, por ejemplo, son chicos que tienen muchísimas habilidades, pero hay que también apoyarlos. Uh-huh. Por ejemplo, Tiziano le cuesta recién ahora con 8 años, está empezando a leer y a escribir, uh-huh. pero no sabes cómo dibuja.
Claro.
Es una maravilla verlo dibujar, dibuja de un solo trazo, no borra y no mira un patrón. Y hace personas, hace anime, viste que los niños ven mucho anime, todo eso. Entonces hay que saber darle, decir, bueno, él no le gusta leer, que es lo que nos pasaba, y bueno, ¿qué le gusta? Dibujar, usan mucho en el caso de Tiziano, por lo sensorial, plastilina,
claro.
todo lo que sea el contacto, y esos eran sus, Papá Noel le traía eso de regalo, hojas claro. A4, plastilinas, y todo lo que a él le gustaba, porque uno a veces como padre tiene que saber reconocer, tratar de ver cuál es la habilidad que tiene su hijo también. No solamente de resaltar lo negativo, sino que ellos, todos estos niños que tienen en algún espectro, tienen una habilidad increíble, uh-huh. una memoria. Tiziano tiene memoria, que muchos me lo han dicho, y en algunos neurólogos, impresionante, de cuando era bebé.
Claro.
Y yo, porque él sabe contar cosas que yo digo, no, eso no lo pasó, y él dice, no, mamá, de antes que llegara a casa. Entonces vos lo mirás y decís, si tenía meses.
Claro, vos dijiste 9 meses.
Claro.
Mira.
Y sí, es así, tienen esa habilidad de tener esa memoria, en el caso de él. Y bueno, otros tienen otras habilidades. Hay muchos niños que son muy buenos en los números.
Claro.
Cada niño es distinto. Por ejemplo, en el grupo mamá somos 352 mamás, y te puedo asegurar que si bien tenemos muchas coincidencias, pero cada uno tiene una habilidad distinta o no ¿cómo te lo puedo decir?
Tiene una estimulación
diferente.
Sí. Contanos un poquito, Marisa, sobre
su percepción de la realidad es distinta.
Claro,
eso, bueno.
La percepción. Contanos un poquito cómo está la situación con las obras sociales. Vos recién mencionabas una obra social acorde a la necesidad, acorde a la demanda. Cada niño tiene su propio tratamiento, por lo tanto,
sí.
¿Cómo se hace con las obras sociales? Hoy en Mendoza, ¿cómo
cuesta
es la situación?
Muchísimo. Cuesta muchísimo. Yo, por ejemplo, estoy en una prepaga. Y cada vez que tengo que presentar los papeles para sus terapias, que es anual, me dan muchísimas vueltas, siempre falta un papelito, nunca te lo autorizan a tiempo. Me he querido cambiar a otra obra social,
claro.
Porque obviamente las prepagas se han incrementado un montón. Y lo primero que cuando digo que tengo un nene que tiene CUT, me lo rechazan.
Uh-huh.
Literalmente, y si no me dicen, bueno, pero vas a tener una carencia de un año, y mi hijo no puede estar un año sin sus terapias. Entonces esa discriminación la veo injusta, porque ellos no se pueden defender, o uno no tiene, por lo menos en nuestro caso, los recursos económicos para poder decir, bueno, no importa, está un año y le pago yo las terapias.
Claro.
No,
si pagas la obra social no puedes hacerle frente a las terapias.
Exactamente, sí. Entonces lo ves y decir, ¿por qué pasa eso? Cuando al contrario, nos tendrían que ayudar para que ellos puedan desarrollarse, empezar a crear vínculos, tener todas las terapias que necesiten, igual que los neurólogos. Hoy en día la mayoría de los neurólogos no te reciben la social y cobran carísimo las horas, la consulta. Y la mayoría de la obra social no te recibe después un reintegro porque te dice, no, nosotros tenemos neurólogo. Pero no es tan así, porque
claro.
Neurólogos infantiles con la especialidad no las tienen muchas. Y los pocos que son neurólogos hoy en Mendoza, todos te cobran particular. Y no bajan de 30.000 pesos la consulta. Y es un número.
¿Qué te parece?
Es un número, ¿entendés? Uh-huh. Y hablar de medicación. La medicación también es carísima. Y si alguna obra social tendría que estar todo al 100%.
Exacto.
Es como si fueran siempre los comparo a veces con los jubilados. Tendrían que tener los medicamentos al 100% porque es para su bienestar.
Claro.
No es para un lujo.
Exacto. Vos hablaste recién de los que pueden llegar a tener una obra social o una prepaga, obviamente que la burocracia está en todos lados, pero ¿qué pasa con los hospitales públicos? ¿Hay programas a nivel provincial o a nivel nacional que asesoren, que den terapias, que den tratamiento a los chicos con TEA?
Mira, particularmente yo he visto en la parte de pública como SER, que es la obra social de los empleados públicos acá en Mendoza, y sí tienen buenos programas. Ajá. Lo que pasa que también tenés que perder tiempo para ir a hacer los trámites. Yo la vez que porque mi marido tiene esa obra social y cuando le he usado, sí te responden. Acá en el gobierno también está la parte de discapacidad, de ayuda a la discapacidad. Sí. Y he tenido muy buena respuesta cuando, en el caso mío, la prepaga me ha hecho algún problema o no le ha pagado a los profesionales, y sí me he sentido respaldada. Que le falta difusión, que faltan más programas, y faltan sobre todo lugares terapistas, que realmente tengan la vocación.
Claro.
No es solamente la profesión, porque si uno se pone a ver en el grupo, que estamos con las mamás, y muchas mamás se salen de algunos institutos por el trato que reciben a los niños, cuando vos decís, cuando mejor los tienen que tratar.
Tal cual.
Y sin embargo, hoy en día no hay muchos lugares así que digas, bueno, tienen la vocación.
Falta capacitación también.
Sí, falta capacitación, no solamente a los profesionales, sino a las escuelas. En las escuelas, tanto públicas como privadas, la inclusión es, yo lo llevaba a mi hijo cuando empezó con este diagnóstico a una escuela privada, y tuve problemas realmente en el colegio porque no aceptaban su discapacidad y le hicieron cosas feas y lo tuve que cambiar. Pasó después para otro colegio y hasta que está en el colegio actual, que la verdad que me siento acompañada en un colegio que es un colegio normal, es la Fundación Antonio Tomba, y va con una docente de apoyo, y sin embargo ellos se preocupan por atenderlo, tenemos nuestras reuniones 2 veces al año con todo el equipo, para ir viendo cuáles son sus mejoras. Yo ahí sí me siento apoyada, pero lamentablemente no pasa en todos lados.
Seguro.
Y eso sí, la verdad que tendrían que tener como obligatorio una capacitación, también aceptar en los colegios a las maestras de apoyo y darle su lugar, porque gracias a eso Tiziano este año ya está leyendo, escribiendo, sumando, restando, y hace 2 años no lo hacía.
Claro.
Porque no lo tenía ese acompañamiento, y ahora el colegio se preocupa, me pregunta cómo estamos, nos cita, que no todos lo hacen.
No, seguro.
La verdad, yo así lo veo, y ellas mismas dicen, sí, estaría bueno tener capacitaciones, estaría bueno que también el gobierno las apoye en ese sentido.
Seguro.
Y hay más en colegios públicos que la cantidad de niños son mayores.
Tal cual.
A veces hay muchísimos niños, y lamentablemente una docente para más de 30 niños es mucho.
¿Qué te parece?
Es mucho.
Decino, danos un mensaje para la sociedad toda y para ver cómo nosotros nos podemos incluir y podemos integrar a las personas con autismo, porque leí en las diferentes asociaciones, bueno, todo lo que tienen que transitar cuando hay una persona en la familia que con esta condición, y en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo social también, ¿cómo se desarrolla esa parte?
En la cuestión familiar, yo le pediría a las familias del entorno familiar, en realidad, que escuchen, que acompañen, que no juzguen, porque me ha pasado personalmente que mi familia también le ha costado entender cuál era su diagnóstico. Que nos acompañen, que traten de ver en qué pueden ayudar, porque cada familia es totalmente distinta, en qué pueden colaborar, y el no juzgar sobre todo, y que en todos los sectores los incluyan. porque es muy feo ver a un niño triste porque no puede estar con otro niño, a pesar de que le cueste estar con otro niño, pero quiere.
Claro.
Entonces, para ellos que son indefensos en ese sentido, ya sea la edad que sea, porque hay niños y hay adolescentes también, que nos acompañen, que nos pregunten, que nos incluyan a las mamás, a los papás, a los abuelos, que estamos con este tema, porque hay abuelos también que están a cargo de esos niños.
Chicos, sí.
Y ver, no en todos lados nos pasa cuando quieren ir al cine también, si tienen alguna prioridad, porque por ejemplo a Tiziana le encanta el cine, pero él sí entra a un cine y hay mucha gente que no le gusta, entonces su prioridad es entrar primero. Que pregunten, que nos den esa empatía de decir yo te acompaño para que él pueda hacerlo y no se sienta excluido.
¿Hay alguna organización aquí en Mendoza, alguna asociación? Porque buscaba y hay una asociación de padres en Argentina, pero no sé aquí en Mendoza si hay alguna asociación que dé asesoramiento, información. Vos hablabas de un grupo. ¿Ese grupo cómo está constituido?
Mira, ese grupo somos todas mamás, mamás azules le llamamos.
Sí.
Es un grupo de contención, de ayuda. Muchas veces están desesperadas las mamás porque, bueno, y hacemos terapia entre nosotras, sí, o consulta decir, chicas, necesito este terapeuta, o se me acabó este remedio, alguien tiene. Tratamos de apoyarnos entre nosotras sin importar la condición social, porque muchas veces pasaba eso. Acá no nos conocemos las caras muchas, pues somos, imagínate, 352, pero sin embargo siempre estamos para responder, a veces no respondemos todas a la vez, pero sí para guiarnos, aconsejarnos, ayudar a las mamás que se ven desbordadas a que no bajen los brazos, sobre todo, y a veces es lindo saber que alguien te entiende, porque pasó lo mismo, o que se pone en tu lugar. Entonces, no, realmente yo personal no sé si hay una asociación, pero yo desde que estoy en este grupo me siento contenida, y a veces decir sí se puede, decir bueno, me costó, me cuesta, hay otras mamás que son más fuertes, y bueno, son las que más nos guían, y bueno, ahí podemos contenernos, pasarles los datos, no hay problema, y se van agregando. Siempre hay alguien que dice, yo tengo una mamá que es azul, y se la pasamos al grupo, y ahí nomás la agregan.
Buenísimo. ¿Querés darnos el número para poder contactarlas?
A ver, ahí te lo digo. Ya te digo quién es. Sé que son varias las administradoras. Ya te paso. Te lo paso por privado, así público.
Sí, sí, si querés decirlo, no hay problema. Como vos quieras. Si no, me lo pasas por privado.
Te lo paso por privado, porque no sé si lo puedo pasar el número de esa.
Dale, vos lo consultás y después
lo creo.
Nos lo pasás para... No, yo decía por ahí si tienen algún grupo de Facebook o de Instagram, viste que por ahí algunas cuestiones se manejan hoy por las redes para poder difundir justamente esta posibilidad de estar en organización, estar conectadas para poder asesorar y acompañar a las familias que hoy se ven con un diagnóstico de autismo, con algún miembro de la familia, y por ahí no saben cómo empezar. A lo mejor ustedes que ya tienen un camino recorrido pueden acompañar y ayudar ahí. Por eso la idea era esa.
Aparte hemos hecho un grupo, ese es un grupo en donde tenemos ciertas reglas, por ejemplo no hablamos de religión, no hablamos de política.
Perfecto.
Y sí, se ha hecho otro grupo aparte que le han puesto mamás empoderadas, porque si alguna quiere vender algo o tiene un microemprendimiento, bueno, también nos apoyamos en eso.
Y sí, ¿qué te parece?
Las redes que se van armando.
Y sí, son redes como de contención, es así. Marisa, primero agradecerte este contacto, tu testimonio, que lo hayas compartido aquí con la radio. Vamos a seguir difundiendo. Nosotros también hablamos de autismo aquí porque nos interesa visibilizar esta condición. Me parece que... toda la sociedad se tiene que poner a disposición de las familias que tienen algún miembro con TEA, porque es importante que podamos integrar, incluir, capacitarnos justamente para poder estar a la altura de estas circunstancias. Así que vamos a subir también a las redes esta nota, si vos nos lo permitís, para poder justamente seguir difundiendo lo que significa esta condición. Y contanos, para finalizar, qué actividades van a seguir haciendo en abril, si ya tienen definida.
No, yo particularmente las actividades no las sé. Sí las van poniendo en el grupo. Ajá. Y me voy sumando. Ajá. Sí les agradezco a ustedes por hacer visible este tema. Y mientras más nos capacitemos y más nos informemos, mejor podemos ayudar al prójimo. Así que sí, yo no tengo ningún problema si la quieren subir a las redes. Así también la difundimos nosotras. Y agradezco, sinceramente les agradezco que nos escuchen. Porque es un tema a veces hasta tabú en muchas familias por miedo. Así al que es. Dirán, y la verdad que no, yo creo que mientras más, es como el tema, yo siempre lo comparo con la adopción, mientras más lo hablemos, más natural es, y sobre todo para ellos. No hay nada malo, no hay ningún pecado, y bueno, lo que podemos ayudar a todos, y es importante capacitarse para nosotros, capacitándonos, vamos pudiendo entender al prójimo.
Gracias, Marisa. A disposición para todas las actividades que quieran difundir, nos mandan el flyer, todo lo que vaya surgiendo, y nosotros desde aquí lo difundimos con muchísimo gusto. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y abrazo enorme.
Muchas gracias, chicas. Un beso a todas.
Gracias. Bueno, hablábamos con Marisa, ella es mamá de Tiziano, un niño con TEA, con trastorno del espectro autista. Bueno, justamente porque ayer fue el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que todos los 2 de abril se conmemora. Así que no quisimos dejar pasar esta fecha porque nos parece sumamente importante, porque falta mucho, a pesar de que hay una ley que dice que las obras sociales o las prepagas tienen que incluir a los niños que tengan alguna enfermedad crónica. Bueno, esto no es una enfermedad, pero es una condición que muchas veces tiene relación con la discapacidad. No siempre, pero en algunos casos es así. Es más, en algunos niños tiene que tener el certificado único de discapacidad para que puedan acceder, ¿sí?, a los tratamientos, a las terapias que necesitan. Y en este contexto de ajuste brutal que ya conocemos, bueno, como Marisa decía, faltan programas, los que hay funcionan, ¿sí? Uh-huh. Está bueno eso, pero no es suficiente. Siempre falta un poquito más. El Estado tiene que capacitar a docentes, tiene que capacitar a todo el que pueda y el que tenga que tener contacto con las familias que tienen un miembro con TEA. Así que aquí estamos para difundir. Nos parece sumamente importante que todos nos informemos y que sepamos cómo podemos incluir a las personas con autismo.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.